researchers.
It's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lazuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
...102.5 FM Radio Universidad de Chile... comienza una emisión más de Chile a todo color... Jorge Rizik en el micrófono... me acompaña a mi siniestra... como cada semana... Virginia Migani. Virginia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal tu semana?
Bien, estuvo... bueno... intensa también, con varios temas ahí... interesantes... como... no sé, hay cosas que son bien jodidas... Ay, que me duelen mucho, como esta gente que ahora no tiene dónde vivir. Los que vivían
en Cienfuegos, el incendio
que calle, se les incendió.
Cienfuegos, que fueron desalojados por la municipalidad, sí, de Santiago el día miércoles. Oh,
sí, eso fue como, bueno, golpes de corazón, que yo digo a veces. Y bueno, y seguimos con el tema de la...
De la ley.
De la ley. Sí, que como que, en realidad como que viste que siempre como que parece que el capítulo se repite, como que hablan de lo mismo, siempre lo mismo, la amenaza, el coso, y les encanta decir, la otra, me parece que fue el jueves, escuché un programa radial en la mañana, un debate, una radio amiga, que era
no hay
era
problema con mencionar no a la pueden, radio.
Ah, bueno, entonces voy a decir,
no tenemos
en cooperativa, ¿cómo le va?
Hola, disculpa la demora.
Y... ¿sabes qué? Cada comentario que era uno peor que otro. Yo no podía creer. De hecho, ni siquiera pude prestar atención que eran los panelistas. Porque era una cantidad de burradas, decían. Como uno se preguntaba que cuáles eran los derechos de los inmigrantes. En cuánto tiempo podían ellos adquirir cosas sociales. Como una vivienda social. Preguntaban con esa cizaña de que vienen a llevarse todos los beneficios que tenemos, que tienen las personas que viven en Chile. Es una cosa, pero no, era...
Lo que pasa es que siempre está el famoso discurso de que si los chilenos no lo tienen, ¿cómo lo va a tener el resto? ¿Sabes?
Claro.
No
tiene que ver con eso. La discusión está centrada hoy en quién tiene más derecho. De hecho,
por eso.
La parlamentaria Claudia Noreguera salió diciendo que un migrante llegaba a Chile con más derechos de los que tenía un chileno.
Ay, por eso sí.
En eso se basan. Y en eso empiezan como la discusión. Y lo encuentro tan burro, como... Flaco, escuchen lo que están diciendo, porque de verdad siento como que no hacen la pausa y piensan. Tiran. Como escuché que, bueno, yo no veo en televisión, pero escuché que Raquel Argandoña también se mandó una y que también se le vino el consejo, no sé quién se le vino.
Sí, porque dijo que los chilenos eran unos flojos y los haitianos eran trabajadores, porque como que, pero dando a entenderlo de otra manera.
Sí,
bueno, de medios de comunicación vamos a conversar hoy, así que después de la pausa vamos a entrar en conversación con dos comunicadores, dos periodistas que son ambos han tenido que vivir realidades distintas. Uno es Piotr Cosa, que llegó desde Inglaterra, y el otro es Álvaro Álvarez, que llegó desde Cuba y que durante hartos años han observado y han participado de los medios de comunicación en Chile. Vamos a hacer la pausa musical y nos volvemos con todo acá en Chile a todo color.
Persona a persona, giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad. Estoy buscando información. estoy queriendo ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con los demás. Así mi luna llega a vos y así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de Pichuco, pero es Ariel Roth, que sigue caminando igual, silbando un tango oxidado.
Sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Escuchábamos Giros del cantante argentino Fito Páez. La canción es el segundo single del disco homónimo, considerado por la crítica especializada como el verdadero puntapié inicial en la carrera del cantautor, y como una obra mejor lograda que del 63, con mejores arreglos, un mejor sonido y canciones con temáticas mucho más profundas. También es considerado como uno de los mejores álbumes de Páez. De hecho, ese es mi pensamiento.
¿Sí?
Sí, este es el segundo disco y yo creo que es un discazo. A o mí, sea, 11 y 6.
A mí la verdad que Páez no me gusta mucho, pero lo mejor de todo fue la disputa epistolar que tuvo con Arjona en el diario La Nación, cuando Páez criticó los 7 de Luna Park que llenó Arjona.
Ah, sí, ¿te acordás? Sí, es que yo me acuerdo de esa pelea.
La respuesta de Arjona fue notable.
No, yo no me acuerdo de la respuesta de Arjona y
dijo
tampoco...
Le dijo que como cantante quiso ser Charlie y no le resultó, y como cineasta quiso ser Almodóvar y tampoco le resultó.
Sí, pobre Fito Páez, con el cine le fue pésimo. Bueno,
vamos a entrar en materia. En el estudio nos acompaña Piotr Kozak. Él es periodista, es inglés, ha sido corresponsal del The Guardian, lleva 25 años en Chile. Piotr, bienvenido a Chile a todo color.
Bienvenido.
Y por teléfono nos acompaña Álvaro Álvarez, cubano, con ¿cuánto? 18 años en Chile ya. Fundador.
18 años cumplido recientemente.
¿Sí? Ya chileno.
Es cumpleaños.
Felicitaciones.
Mayoría.
Todavía no chileno, sin nacionalidad, pero residente en Chile hace como 15 años. De residente definitivo y 18 desde que llegué, sí. Buenas tardes y gracias a todos ustedes por la invitación.
Fundador de este programa, además, fundador de Chile Ajeno.
Muy bien.
Director de Chile Ajeno y bueno...
Un gran periodista.
Periodista por sobre todas las cosas.
Gracias por la presentación.
Entremos en materia. Álvaro, ¿cómo evalúas tú, primero partiendo por todo lo que se ha presentado ahora, por los programas de televisión donde se ha abordado el tema de la migración, directa o indirectamente, programas como el que estrenó ahora Canal 13 del aeropuerto, o programas como Adiós Haití?
Oh, mire, la verdad, y lo voy a decir en un buen español de la península, a nuestra televisión le faltan cojones. Uh-huh. Porque yo creo que este programa del aeropuerto, o el programa de aprender, o que la gente aprenda a descifrar la comunicación más allá de lo verbal, la comunicación gestual, la no verbal, es un excelente programa. Pero ¿por qué tienen que empezar con los migrantes, con la cantidad de gente mentirosa que tienen en el país? ¿Por qué no hacen este mismo programa? Hubiera sido excelente si lo hubieran hecho aquí en mi vecindario, en Pedro Mon, en el Congreso de la República, que además los tenemos expuestos día y noche en los medios de comunicación, a los parlamentarios, diputados y senadores de la nación, y nos enseñen a descubrir cuando alguien que además le pagamos el dinero de todos nuestros impuestos nos está diciendo la verdad o la mentira. No, pues, le faltan cojones. Y entonces es mejor empezar por el negrito o el petiso de Sudamérica y reírnos y seguir agrandando esta gran mentira de que estos son los que nos traen los problemas a la casa. Cuando los problemas en casa, bien lo sabemos tú, todos los que están sentados ahí, nosotros, no son esos. Ni ellos son los culpables de los problemas que tenemos en casa.
Piot, ¿has tenido tú la oportunidad de ver estos programas, de ver Adiós Haití, que lo presentaban como esta entrada, sí, a la isla? ¿Has tenido la oportunidad de verlo? ¿Y cómo los evalúas?
Sí, si
los...
he visto los dos.
Espérate.
Va a contestar, no, Piot. Estoy un poco alejado de la televisión chilena por varias razones. No. O sea, lo seguí la discusión sobre cómo lo mostraron dentro de la comunidad migrante. No estamos nada felices con la forma que expresaron la realidad de la isla, y creo que puedo deducir de eso que hubo poca preparación, hubo poca comunicación con la comunidad haitiana viviendo aquí. Y fue mostró solo un aspecto, y creo que hay múltiples aspectos para conversar y para discutir sobre la isla.
Álvaro, y en tu caso, tú que pudiste ver Adiós Haití, ¿qué opinas de ese programa en particular?
Que es una puesta en escena y un programa que aprovecha un nicho de rating, que aprovecha una realidad de la sociedad, de las audiencias, de los públicos, para generar un producto, pero un producto alejado de lo que tiene que ser en realidad, o de la base de todo el tema de la migración y el análisis real, que es un tema de derecho. Y ahí yo quiero partir con el primer problema que tenemos hoy en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto los directores, los creativos, los comunicadores, como los periodistas, están alejados del lenguaje de derecho. No saben del tema, no se prepara en el tema, no hay un lenguaje de derecho como para hablar de migración ilegal o de personas irregulares, cosas tan básicas como esa, o para saber lo que es la movilidad humana, o para tener una visión. No hay un lenguaje de derecho y no hay una preparación cultural básica para poder participar o para poder generar un proyecto de este tipo. Entonces lo hacen desde el show, desde el espectáculo, desde el lenguaje audiovisual y desde la puesta en escena. No desde el convencimiento real de que, caramba, vayamos a hacer un producto para afrontar una realidad de la que no nos podemos hacer los ciegos, una realidad que afecta a la comunidad migrante, pero los migrantes también lo sabemos, afecta a la comunidad local, a la comunidad del país de acogida. Hay distintas visiones y lo sabemos, no podemos ahora tampoco ponernos con las banderas de los migrantes y pensar que los chilenos no tienen resquemores, de que no hay problema, de que en realidad muchos de los temores que tienen pueden ser ciertos en algún punto de vista, y tenemos que afrontarlo. ¿Y cómo lo afrontamos? De manera integrada, desde el derecho, desde la conversación.
Álvaro, sí. Pero tú que eres periodista, yo que soy periodista, Jorge, ¿te parece que el tratamiento a nivel periodístico, lo que yo siento que tú estás diciendo es que le falta ética profesional?
Pero desde ahí, desde la ética comienza. Si tú no tienes ética para el tratamiento del tema, no vas a hacer un buen producto.
Claro, pero yo creo que eso va más allá de hasta la misma profesión. Yo creo que son valores humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que el periodismo, aparte que está sesgado, yo creo que también es una cuestión obviamente política y que que están generando una matriz de opinión desde siempre, porque siento que por un lado tratan de hacer reportajes como para limpiar la imagen, pero por el otro como que la destruyen, lo que hacen con las manos la destruyen con los pies. ¿Cómo crees tú que esto puede cambiar? Porque también se dice, tú y yo lo sabemos, que se supone que la televisión es el reflejo de la sociedad chilena, o sea, perdón, no, que los medios son, es el reflejo de la sociedad. ¿Tú cómo crees que acá están actuando y por qué lo están haciendo de esa manera?
Primero lo están haciendo porque están actuando desde lo que son. Son ciudadanos de un país de acogida, primero. No son migrantes. O sea, están actuando con cero empatía por los migrantes y por la comunidad migrante, por el que llega a tu país de acogida. En esos programas hay cero empatía. Los otros son tratados como un problema. Y eso tiene que ver con la ética, pero tiene que ver también con la falta de empatía, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y tiene que ver con la falta de preparación y la falta de conocimiento. Como te dije, aquí hay montones de temas: desconocimiento, problemas de ética, aprovechamiento audiovisual por un tema oportuno para el espectáculo, el rating. Hay un conjunto de indicadores. Y todavía lo que nos falta, y además yo creo que también hay que hacer una cosa, nos preocupamos de los medios de comunicación, pero yo creo que ha llegado el momento en que el tema de la migración lo dejemos de analizar con el prisma de los medios de comunicación.
Voy a tomar lo que tú estás hablando, voy a hacer para ver si Piotr nos puede aclarar un poco. ¿Es casual la forma y el minuto en el que se tratan determinados temas? Porque Adiós Haití o los reportajes sobre los haitianos en el aeropuerto, estos aviones que llegaban clandestinamente, llegan justo antes de que se entregaran las cifras de migrantes que entrega el ministro Chadwick en marzo. Estamos hablando de reportajes de enero, febrero y marzo. Y en marzo viene la entrega del número de migrantes en Chile y en abril las propuestas. ¿No habrá algo de esto de generar ambiente, de ir creando a través de los medios de comunicación un ambiente para?
O sea, yo creo que eso se puede sospechar claramente, pero vio una campaña constante en términos de la información que se entrega al gobierno sobre el tema y el discurso. Así, estamos recién salidos de un periodo electoral donde el tema migración fue muy destacado y hubo mucho discurso en contra que el país está siendo invadido. Se puede saber que la gente que trabajan y luchan para los derechos de los migrantes han sufrido mucho como hostigamiento. Y yo creo que mucho de eso también viene de la forma que los medios de comunicación tratan el tema migrante, no solo en lo que... O sea, yo creo que lo que pasó es que hay mucho énfasis en Haití, en los haitianos, hay mucha tensión social en ese aspecto que ha sido generado tanto por los medios de comunicación como políticos. Pero el punto es uno bien específico. El rechazo de los haitianos viene simplemente por el color de su piel. Y destaca aquí en este país, siento un racismo muy arraigado, que tampoco un racismo como nuevo. Creo que eso empezó en la forma que cuando llegaron colonos españoles en siglos atrás, en la forma que trataron los pueblos indígenas, y también hubo en Chile, sin olvidar, un parte del trato de esclavos. Tanto que en el estudio Geografía Génica de Chile, publicado en 2014, concluye que uno de cada dos chilenos lleva genética africana en su cuerpo. Porque hubo llegada de afrodescendientes en el país, fueron repartidos por todo el país en tal forma que no se pudieron formar comunidades, pero sí los hijos ilegítimos de las mujeres, después de que fueron violados por sus amos, fueron dados a la comunidad, etcétera, y otra forma de ingresar a la comunidad chilena. Su propia cultura aquí, la cueca, está identificada como tener raíces africanas. Entonces, África ya ha tenido un impacto en este país, pero un impacto que no se estudia en los colegios en general. Además, ni se menciona en los medios de comunicación.
Además, la cueca fue y volvió, porque la cueca llega desde, desde Perú con el Ejército Libertador, vuelve a Perú con la invasión en la Guerra del Pacífico, y regresa. Así se mezcla la cueca con la marinera. Ustedes dos han tenido la posibilidad de estar en Chile durante un tiempo bastante largo. Tuvieron la oportunidad de ver el tratamiento de la migración peruana primero, cómo la prensa trataba a los peruanos. Después esto cambió, los peruanos dejaron de ser primera plana en la prensa y pasaron a ser los colombianos, con el tema de del sicariato, del narcotráfico, de la prostitución. Y los últimos dos años ha estado marcado por los haitianos. ¿Estos patrones obedecen directamente, desde sus puntos de vista, a que son las migraciones más visibles que hay en Chile? Porque si nos ponemos a analizar la prensa a lo largo de la historia, es un fenómeno que ha pasado siempre.
Sí, pero estamos hablando de un periodo de migración hacia Chile, una nueva etapa, porque entre 73 y 90 estaban yendo en la otra dirección. Sí. Uh-huh. En área había poco gente queriendo migrar a Chile. En 90 cambió la situación.
Pero si uno lee, por ejemplo, columnas de opinión del Mercurio o portadas del Mercurio de la llegada al Winnipeg, hay columnas que hablan de los delincuentes españoles, de por qué llegan los españoles a Chile si no los reciben ni los rusos ni los franceses ni los echaron de España. Con los palestinos pasó lo mismo a principios de siglo, en los mismos medios de comunicación.
Sí, pero digamos que no es particular a Chile ese trato. Yo nací, crecí en Inglaterra, incluso soy hijo de un migrante refugiado polaco, que después de la Segunda Guerra Mundial, en que también participó como combatiente, no quiso volver a Polonia por temor a la situación política, de haber sido preso de los soviéticos durante dos años, durante la guerra, en un gulag en Siberia. Bueno, toda una historia.
Sí.
Decidió hacer su vida en Inglaterra y fue rechazado, tratado en forma oficial y social pésimo. Y creo que es como es un problema universal que Chile está repitiendo, reflejando este como intolerancia. O sea, también hay como un dicho que los últimos migrantes que llegan tratan de cerrar la puerta
al que va atrás,
porque no quieren perder, como compartir la torta que han descubierto. Y es un poco eso, pero si hablamos de lo que pasó en 90 con los peruanos y bolivianos, ahí tenemos otro aspecto, que es la todavía hay un malestar, una falta de relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, entre Chile y sus vecinos debido a la guerra del Pacífico en el año 1870. Estamos arrastrando un poco como de un conflicto de dos siglos atrás casi. Y eso, ese como la falta, se ve en eso, la falta de hermandad, de cariño, de solidaridad con los propios vecinos. Porque yo, llegando aquí con cara de gringo, con acento gringo, era otro trato. Pero si yo habría llegado aquí desde
Bolivia
y morenito, entonces las puertas habrían estado mucho más cerradas. Y el trato sería uno de explotación, como ocurrió en los 90. Llegaron aquí los peruanos arrancando
Fujimori. Sí, yo creo que ahí lo que está diciendo el profesor, en esto último yo coincido con él, y yo creo que es donde está el kit de la cuestión. Fíjate que no, yo que llegué en el inicio del 2000, cuando no había negros en esta ciudad, en ninguna ciudad, cuando ver un negro en Santiago era que la gente sí lo miraba como si se hubiera escapado de un zoológico.
Algo exótico.
Exótico, habían solo dos miradas, la del exotismo y la del morbo. ¿Cómo será acostarse con un negro? Esas eran las miradas que en este país se manejaban sobre la gente de raza negra a inicio del 2000. Sí. Hoy no, el país ha cambiado. Pero sí había una discriminación horrible contra la comunidad peruana y boliviana, y eso fue lo que hizo que yo, y ahí coincido con el profesor, que desde mi experiencia de migrante, yo tengo, no me ven porque radio, y estoy en Valparaíso, no me pueden ver por el streaming de Revista Sur, pero yo tengo los ojos claros, soy blanquito, y estoy más o menos educado, llegué con una profesión, y yo nunca tuve problemas. Pero sí tenía amigos de la comunidad peruana, boliviana, que se la pasaba muy mal, y se la sufría mucho. Y de ahí nació un poco la génesis de cuando nosotros quisimos con un grupo de amigos crear el proyecto Chilajeno, que era en realidad una plataforma de comunicación y de redes para tratar de derribar un poco de obstáculos que habían en torno a la migración, cuando, ojo, hoy al menos la migración es un tema de debate social. En ese entonces ni siquiera nadie lo pescaba, nadie ni siquiera debatía, no se veía como un problema. Y había mucha gente que vivía y sufría el problema y no se pescaba ni por los líderes de opinión, ni por el ejecutivo, por nadie. Entonces, y era con los peruanos. Y en ese entonces también nuestra visión o nuestro análisis giraba en torno a la guerra del Pacífico, las rencillas históricas entre los países vecinos por la lucha de frontera. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? No. Estábamos equivocados en esa teoría. No tiene que ver con la guerra del Pacífico, no tiene que ver con las enemistades políticas o de frontera.
¿Según tú
tiene
qué es?
Tiene que ver, porque después, como mismo decía Jorge, llegaron los colombianos, no tenemos fronteras con Colombia. Después están los dominicanos, porque entre colombianos y dominicanos más o menos no tenemos frontera con los dominicanos. Uh-huh. Ahora los haitianos, no tenemos fronteras con haitianos, y nunca tuvimos y nunca fuimos una guerra del Caribe, ni fuimos corsarios y piratas. Entonces, tiene que ver con algo. Yo creo, fíjate que la teoría que me ha hecho sentido a mí después de tanto tiempo viendo este tema de los migrantes es la de la, tal vez voy a decir una palabra que no hemos usado mucho, pero es la aporofobia. La definió, de hecho la Real Academia Española la eligió el año pasado y la fundación esta del BBVA la eligió en el 2017 como la palabra del año, porque no existía. La aporofobia es la fobia a los pobres. Ah. Y esta la definió una catedrática española, coterránea tuya, que es doctora de la Cátedra de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia, Adela Cortina. Se ha hecho famosa por definir y teorizar sobre la aporofobia. Y yo creo que la aporofobia es lo que explica esta situación de estrés que estamos viviendo con los migrantes. Porque hay migrantes, como dice ahí el profesor, como él es europeo, qué sé yo, no ha tenido problema. Yo con mis ojitos claros no he tenido problema. El problema lo genera cuando esa comunidad esté aquí o en la punta del ají, uno la asocia
con la pobreza,
con que le vas a quitar recursos al país, con las viviendas sociales, con los guetos, con los campamentos, con que van a hacer colas en las postas centrales. Es un tema de que no nos gustan los pobres. Y eso, y en esta sociedad mucho más. Y en el tema de la migración, pero si lo extrapolamos a otro, mire el conflicto de estratificación geográfica que está viviendo la ciudad, la capital de este país, por una vivienda social de 36 departamentos, en un sector ABC1 de gente, donde me imagino que haya muchos migrantes, pero son inversionistas, y los migrantes que tienen dinero son inversionistas, los otros son un cacho para el país.
Álvaro.
Y eso es aporofobia.
Vamos a hacer un corte, te pedimos que te mantengáis en línea, porque... Ya. Vamos a conversar al regreso brevemente sobre medios de comunicación migrantes. Estamos conversando con Álvaro Álvarez y Piotr Kozak. Ambos son periodistas y estamos hablando sobre medios de comunicación y migración. Regresamos a Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista. El fondo político de la crisis en la Iglesia Católica. Artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, Datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Somos Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno y va desde el alma, tus oídos.
Chile es a todo color porque PLR, pocha, po Jorge, pata en la raja, es una forma didáctica y sofisticada de manifestar el deseo de mover una de las dos piernas con enfoque de la punta del pie a una velocidad suficiente como para estrellarse a la sentadera de una persona, con el objetivo de escarmentar o corregir alguna actitud o diferencia. Hay diversos modos y tipos, siendo el puntete el más conocido. Es muy utilizada como sinónimo de finiquito, le dieron la PLR de la empresa. De Plaza Italia hacia arriba sería algo así como puntapié en la línea divisoria y longitudinal de las nalgas.
Los vecinos de la Conde le quieren la PLR.
Como sabe que no me gusta decir eso, me la pone, pero está divertida.
¿Cuántas PLR vimos junto a Álvaro Álvarez, ah?
Bueno. Y eso,
oye,
Álvaro es blanquito.
Hablando de patada en la raja, como extranjero mandaba patada en la raja en varios lugares. A propósito, quería mandarle un saludo a Juan Pablo Cárdenas, director de esa radio. Oye, ¿o ya no es director ya? Creo que no.
No, sí, sigue como director. Hasta el 30 de julio.
¿Sí? ¿Cuándo sale?
El 30 de julio.
¿El 30 de julio? Sí. Ah, ya. Tal vez después del 30 de julio pase a visitarlos.
Ok. Volvamos al tema. Nos pegaron una juntos también, ¿eh?
Ya. Ok.
Volvamos en materia. Álvaro, ¿cómo has visto tú la evolución y el desarrollo de los medios de comunicación migrante? Hoy ya hay varios medios de comunicación generados desde la sociedad civil o desde los migrantes.
Mira, creo que sin lugar a dudas es un beneficio para la comunicación y para la sociedad que estas iniciativas sigan apareciendo. Yo me acuerdo que aparecimos nosotros, de manera general, pero ya existían algunos medios para la comunidad peruana, dos diarios impresos que salían con mucha dificultad. Después apareciste tú con el proyecto Revista Sur, siguieron algunas iniciativas colombianas, venezolanas, incluso dominicanas, y yo creo que es importante porque estos medios alternativos lo que hacen es democratizar la palabra, y que los migrantes, además de consumidores enojados de lo que dicen los medios oficiales del poder, podamos también ser emisores y comunicar nuestra realidad. Sin lugar a dudas, es una alternativa que nos ayuda, si no a equilibrar la balanza, porque es muy difícil equilibrar la balanza en el panorama de los medios de comunicación tan concentrados que tenemos en el país, sí a tener un respiro, al menos poder sacar la voz desde otro punto de vista. Ya que no son empáticos con la comunidad, que la comunidad hable, diga, reflexione en torno a sus problemas. Y también para la que la comunidad haga un mea culpa, porque también hay cosas que nosotros como comunidad migrante tenemos que revisarnos. Muchas. Entre ellas, la unidad, el factor de unidad y de bloque de la comunidad migrante, donde a veces salen, y tú sabes, Jorge Rizzi, que además en alguna ocasión me busqué alguna enemistad con algún líder de alguna organización migrante, porque a veces se nos olvida el sentido de por qué trabajamos por la comunidad migrante, porque no es nuestra pega, al menos para mí, para la mayor cantidad de los que conozco. No es una pega para vivir, es un trabajo que tiene un sentido social y que uno lo hace porque porque le mueve el alma y porque cree en una necesidad imperiosa de cambiar las cosas. Y a veces nos ha faltado como una comunidad también un poco de unión. Y yo creo que esta explosión de medios alternativos de migración que estamos viviendo ahora, como hace mucho tiempo no teníamos en Chile, yo me imagino que cuando la migración histórica o los procesos aquellos de migración selectiva para poblar el sur, me imagino que ahí aparecieron algunos diarios alemanes, croatas, qué sé yo, pero en la historia contemporánea y reciente creo que no ha habido tanta explosión de medios de comunicación, blogs, sitios web, programas de radio de migrantes como ahora. Y creo que eso refresca y beneficia el panorama local y también le da la oportunidad a los que no tienen voz en la comunidad migrante a que puedan poner sus temas, sus preocupaciones y su realidad desde ellos mismos y no por otros.
¿Y tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este surgimiento de medios?
O sea, yo creo que eso se puede esperar, una manifestación así de la necesidad de esta comunidad de expresarse, de comunicar, de crear, en esa forma también ayudar a fortalecer sus redes. Y también expresar su situación a la sociedad. Mi preocupación es hasta qué nivel pueden conectar con la sociedad en general, con los medios que sí tienen. Imagino que su alcance es limitado específicamente por el tema económico, de cuántos uh-huh. recursos tienen para hacer estos proyectos. Pero, o sea, cuando lo mencionaste, me recordé de un fenómeno parecido en Argentina en el siglo XIX, que hubo una gran explosión en Buenos Aires de revistas, de publicaciones de la comunidad afro-argentino, reclamando sus derechos después de haber vivido o salido del tema de esclavitud. Y también sintiendo que estaban amenazados por la sociedad y especialmente por el Estado, el gobierno, porque en Argentina no querían tener una... O sea, en un momento en el siglo XIX, más de la mitad de la población eran afrodescendientes. Y si uno estudia la historia, se pone bien brutal. Expulsión al norte del país, las comunidades afrodescendientes, para que se exponían a enfermedades como la fiebre amarilla. Uh-huh. O la condición de ganar la libertad de un esclavo era meterse en el ejército de liberación, sí, en primera fila. Sí. Pero eso produjo una necesidad de comunicarse, y porque era una situación social bastante fregado y extrema, y estamos viviendo algo así también, claro, ahora.
Yo quería hacer una acotación, porque a mí me da la impresión como, bueno, hay muchos medios de comunicación de los inmigrantes ahora, pero claro, esto que tú dices, yo cuando veo los medios de comunicación, ¿yo qué veo? Lo que veo es que son una cadena, uh-huh, que yo creo que responden a intereses absolutamente económicos y que en realidad no les conviene para nada tener como en sus filas o en su, no sé, hablemos de la prensa, no les conviene tener una opinión de inmigrantes continuamente. Uh-huh. La radio lo mismo, ¿para qué decir la televisión? O sea, no les conviene que el inmigrante tenga como mucha opinión en estos sectores, por una cuestión económica.
Pero yo creo que eso va a ir cambiando. Yo tengo fe en que eso en unos años va a ir cambiando un poco el tema de tomar en cuenta un poco los migrantes. Va a costar, pero es que
cuando uno ve la tele, cuando uno ve el periódico,
en algún momento
lo único
va a
que
pasar.
Ves es que si alguien que si la,
se ven dos cosas, se
la
ve,
cultura como lo que baila,
el exotismo,
siempre lo mismo. Sí. Pero cuando vas a ver
la historia de superación también,
claro,
es algo,
sí, claro, la meritocracia mucho. Entonces como que
y la delincuencia.
No ves algo serio, algo representativo, algo que movilice al resto de los inmigrantes. Entonces como que esa nota en el canal de televisión de la gente que viene de Haití, se esfuerza y vende comida a la salida de no sé qué lugar, eso a mí, la verdad, me molesta. O sea, de hecho, me parece hasta agresivo. Y eso es el lugar que se le da al inmigrante ahora en estos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque responden a una cuestión absolutamente como...
O sea,
como...
Sí. si quieren sensacionalismo. Exacto. En ese aspecto, ¿por qué no incluyen entonces una nota? O sea, explico, tengo un ex compañero de la universidad en Londres que ahora es traductor en los juzgados de Londres, trabajando con la policía en los casos con la gente que habla en español. Uh-huh. La Liga de Lanzas Extranjeros en Londres, en Londres específicamente, sí. Adivina cuál país lo encabeza.
Aquí, Chile,
me los parece, chilenos, ¿no? Sí, sí. Los chilenos lanzas son expertos y van de gira a Europa y etcétera. Eso no se informa aquí. Eso no se menciona, eso no es titular.
Muy poco.
O muy poco, pero el tema de cómo se muestran la cara de la migración, cómo muestran lo que está sucediendo en su país de origen, lo encuentro con poco sensibilidad, con poco estudio, con poca preparación. Uh-huh. Y para los migrantes muchas veces parece un insulto. Pero eso sí, creo que dentro de los medios hay muchos colegas periodistas que sí están más sensibles sobre el tema, pero yo sí creo que el problema es la línea editorial que tienen,
sí,
que seguir.
Es
se nos terminó el tiempo. Ay, lo siento, pero el tiempo es corto, así que agradecerle a Álvaro Álvarez. Agradecerte, Piotr, por la visita.
Gracias.
Esperamos retomar este tema más adelante y ojalá la próxima vez te podamos tener en el estudio, Álvaro.
Sí, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y el ánimo y la energía para que sigan adelante. Yo sé que ha sido difícil el batallar de estos años con los proyectos para migrantes, pero al final del camino vale la pena, ya está valiendo la pena y valdrá más la pena, así que todo el ánimo del mundo, un abrazo a todos y que estén muy bien.
Vamos. Gracias. A hacer una pausa musical y continuamos acá en Chile a todo color.
Oye, mira, es mejor estar solo que mal acompañado, ¿eh? Por eso, mira, la chévere, como un baile trago en la cabeza, mejor en no hablarle mal de amor. Me dije renuncia a la pobreza, a la pobreza de su corazón. Como un par de tragos hoy le aborro, y ojalá me sirva la lección. Nadie dijo que sería fácil, pero estar con ella es mucho peor. Yo en la cuenta yo la saco así. Yo todo te doy, pero tú nada entregas. Solo tú te acuerdas de mí cuando ves peligro en la carretera, cuando otra mujer me sonríe, cuando vuelvo loco otra mortal, cuando te das cuenta que
escuchamos el single A Mi Manera del cantante cubano Nikon junto a la chévere band que lo tenemos aquí en estudio.
Nikon, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile a Todo Color.
Muchas gracias por la invitación a Cristina y bueno, a ustedes dos, que gracias por la invitación, verdaderamente bueno. Se agradece el espacio para mostrar las cosas nuevas que van saliendo y sobre todo los emigrantes que estamos acá, así que fantástica la invitación.
¿Cuánto tiempo acá?
Bueno, yo el país lo conozco hace ya relativamente un tiempo largo, se puede decir, porque mi papá vivía acá. Entonces.
Pero vienes directamente de Cuba.
Pero vengo de Cuba directamente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que he estado saliendo, entrando y ahora como que hice un proyecto más serio, más acústico, con banda, porque bueno, tenía un precedente más urbano, un poco más reggaetón. Comercial, reggaetón. Ajá. Y uno, con la edad uno madura personalmente, pero también madura musicalmente. Y hice un proyecto ya con músicos, como para darle un poco más más colores, tener un abanico más de posibilidades musicales, explotar más los instrumentos.
Sí, porque recordemos que él estuvo con Don Francisco en la Teletón hace 2 años
sí,
atrás.
Sí, hace 2 años. Era más reggaetonero, andaba con Blin Blin, andaba con un montón de cosas, pero bueno.
¡Mocho, mocho, mocho!
No, lo que pasa es que uno va fusionando y uno va aprendiendo. Yo de ir y venir a Cuba. En Cuba, ¿qué pasa? Hay un respeto muy grande por los músicos. Uh-huh. Y se prioriza que la música, la calidad de la música sea lo más importante. Entonces, todos sabemos que el reggaetón, que en la vida no hay ni mala ni buena música, solo que no hay ni malos ni buenos géneros, sino buena y mala música. Y el reggaetón está como estigmatizado con respecto a lo que se dice, a las letras, al contenido, pero bueno, en Cuba hay buena música, mala música, y por ende se prioriza que los exponentes del género trabajen por lo menos con músicos. Yo aprendí de esa posibilidad que es Cuba, que da el Ministerio de Cultura allá, que te obliga prácticamente a que tengas que tener músicos, que tengas que
haya un contenido. Tú eres músico graduado.
Graduado, sí, que te hacen cursos, te preparan, o sea, tiene que haber todo un filtro para tú poder proyectarte delante de una plaza y poder cantar. Entonces no es cualquiera así que...
O sea, tú tocas instrumentos.
Sí, o sea, yo canto.
Tú cantas.
Yo canto, yo soy profesor, yo estudié saxofón, piano, o sea, fui a la universidad, todo. Pero bueno, después en el camino tomé el tema de cantar yo, porque como compongo música.
Ajá.
Y alguien me metió el bichito y me dijo, ¿por qué no cantar tú? Entonces ahí empezó el tema de Nikon con ya como a cantar. Pero bueno, ahora con estos viajes se me dio la oportunidad en Cuba de armar el grupo. Lo hice por cosas de la vida, no pude traer a mis músicos porque es muy difícil. Ajá. Y hice la banda entonces acá con los demás muchachos, con muchachos acá, de hecho tengo venezolano, chileno, cubano. Y bueno, hice toda la inversión de la técnica, de los equipos, los instrumentos, y ahora tenemos mañana sábado tenemos el lanzamiento ya oficial de la banda como tal, por primera vez al público, con un disco que está por salir. Vamos a mostrarle a las personas, vamos a mostrarle el contenido nuevo de la banda, y vamos a hacer algunas sorpresas musicales, cover, conversiones de nosotros. El proyecto es bailable, pero bueno, tratamos de que haya buena calidad en la música, ojalá les guste a las personas que van a ir.
¿Y el proyecto lo están desarrollando desde acá o desde afuera?
Yo lo estoy desarrollando, yo lo hice en Cuba, grabé el disco, preparé todo. Lo que pasa es que por temas personales tuve que acercarme más antes de lo previsto. Mi papá sufrió un problema cardíaco, gracias a Dios lo superó, y eso me hizo venir acá, a estar un poco más de tiempo con él y ver con él los negocios familiares que tenía. Y a razón de eso, como vi que no pude traerme a mis músicos y era tan difícil, está muy difícil, yo empecé a reclutar, a hacer un casting, que Cristina me ayudó a hacer ese casting, y gracias a Dios estoy contento porque tengo una buena banda.
De hecho, tienes que decir que dos de los músicos fueron de los
adolescentes.
Una banda muy reconocida en el Caribe.
En Venezuela.
Sí, y en el Caribe en general.
En el Caribe en general y internacionalmente de salsa.
¿Y cuántos son?
Son bajo, la base es 3 percusionistas, o sea, timbal, drum, conga, bajo, piano y 2 trombones. Un corista y yo somos. Sí,
de banda.
Es una banda. Pero ¿qué pasa? Que lo peculiar que tiene esto es que tocamos además con pistas. Entonces lo que sale para adelante es un tren. Funciona muy bien. Entonces, ¿y qué pasa? Y hay que ensayar igual bastante porque es muy difícil. Claro. Es mucho más difícil que tocar libremente, porque cualquiera se puede echar para adelante o para atrás. Pero cuando uno toca con pistas, que no es que toque sobre un disco, sino... Porque, ¿qué pasa? La música urbana tiene muchos timbres y muchas cosas modernas que es muy difícil. Tendría que tener una orquesta sinfónica para que cada músico hiciera un efecto diferente.
Ese es tu, como música urbana. Es como una música urbana.
Lo que yo estoy haciendo es como fusión. Lo
del,
que pasa,
de género, del Caribe.
Del Caribe. Ajá. Desde el vallenato, la cumbia chilena, pero con reggaetón, que es el cumbiatón, la timba cubana, que es el son, pero con el songo, la salsa. O sea, por eso es que tengo los instrumentos, porque me permiten darle colores. Como cuando tú oyes el proyecto, ves música de cada tema diferente, pero además ves que hay un trabajo debajo de producción de efectos, de timbres, de síntesis, de cosas.
Yo quería preguntarte, ¿cuándo nació tu amor por la música? ¿Cuándo dijiste?
Se lo debo yo a mi mamita.
Ajá.
Desde pequeño, yo estudié, a los 7 años empecé a estudiar piano en el conservatorio de Manuel Sommel en La Habana. Yo nací en el centro del país, en Santi Espíritu. Después, por razones de que la gente migra hacia la capital,
sí,
empecé, bueno, nos mudamos hacia La Habana y ahí empecé a los 7 años a estudiar. Particularmente con una profesora, porque mi mamá quería que yo estudiara música. Después ingresé, hice las pruebas de captación. Son especiales, son, van reclutando y al final quedan 50 niños, 60 niños por cada, para la escuela. Ahí entre violinistas, trompetistas, porque en Cuba hay un movimiento fuerte de los niños estudian la música. Y ahí empecé a los 9, estudié saxofón hasta los 16 años y ahí empecé a trabajar como instrumentista con orquestas profesionales. Sí, tocaba, o sea, la noche, era muy niño cuando yo ya tenía ya responsabilidades a la hora
de
tocar y trabajar. Y bueno, después conocí mundo, salí de Cuba, gracias a Dios, y pude conocer otros lugares, México, Estados Unidos. Y ahí empezó toda esta carrera de Nikon a cantar y a componer.
¿Y mañana? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Mañana a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, va a estar ya el local disponible.
Puede decirlo, ¿verdad?
Sí, porque...
Nombre local.
El local es Casabe Club. Casabe Club es un local nuevo que hay venezolano, uno de los pocos locales que queda en Bellavista donde se ofrecen bandas en vivo grandes. Porque conocemos, bueno, está el patio, está el backstage ahí, pero por un tema de la municipalidad me han dicho muchos dueños que no han podido ofrecer más
música.
Y eso, como quiera que sea, disminuye la calidad de poder exponer cosas y de comer, y de competir en la noche que es tan difícil. Y gracias a Dios, Leandro, que es el dueño, de que es compatriota acá, me dio la posibilidad de hacer el lanzamiento de la banda. Y bueno, los espero ahí. Están en Andrés López de Bello. Antonio López de Bello. A 3 locales del Club Chocolate. El número, no me lo sé, me va a matar. Pero bueno, a 3 locales del Club Chocolate es muy fácil llegar, lo conoce ya y ya varias...
¿No tienes tu póster por ahí?
La comunidad venezolana ya lo conoce bastante. Así, y ahí lo
y
vamos
las redes
a
sociales te pueden encontrar por ahí.
Sí, si como Nikon-oficial con 2F.
Así ahí que mañana todos invitados desde las 22.
Desde las 22 horas, ahí vamos a estar, vamos a entregar, bueno, vamos a hacer un concierto bastante
¿Puedes
largo.
Rifar una entrada doble para que la gente...?
Que nos quedan vamos a los que escriban, vamos a regalar una entrada doble, pero ahora vamos con la cartelera cultural y Cristina Bastidas. Esto es gracias a la colaboración de Marta Rocha y la red de Colombia Cultura Itinerante.
Ok, vamos rápidamente. En la Cineteca Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hay una muestra iberoamericana de cine infantil 2018 que será de martes a viernes, de martes 17 a viernes 20 de julio en la Avenida Brasil 2830 Valparaíso a las 11 horas. La entrada es completamente liberada. En la Biblioteca de Santiago tenemos Superfam, lanzamiento de las vacaciones en la Biblioteca de Santiago. Las niñas, niños y familia tienen el panorama ideal para dar inicio a sus días de ocio y relajo con este evento que reúne toda la cultura pop, anime y comiquera de la mano de comunidad de fanáticas y fanáticos, coleccionismo, exhibicionismo, charlas editoriales, cosplayers, ilustradores, obras de teatro y juegos de mesa. Esto va a ser este fin de semana, 14 y 15 de julio, de 11 a 17 horas, en donde Matucana 151, metro Quinta Normal. La actividad es gratuita. También tenemos La Voz Colombiana en Chile, Parche de Independencia. Con toda tu familia, amigos o todo tu combo, celebra nuestro Día de la Independencia con La Voz Colombiana en Chile. ¿Cuándo? Este domingo 15 de julio, desde las 10 horas en Parque O'Higgins, zona de Los Quinchos. Para contacto y mayor información con Julio Vaz al más 569-450-47509. También tenemos otro panorama, Museo Histórico y Militar, temporada de conciertos UTEM. Matías Alzola, pianista chileno-suizo que ha desarrollado su carrera desde Viena, en donde además de residir, trabaja como gestor cultural en una institución de Baja Austria, siendo parte del proyecto cultural Estela Nova. Esto va a ser el 19 de julio en Blanco Encalada, 1550, esquina San Ignacio, Santiago, a las 19:30 horas, con la entrada completamente liberada. Y por último, y no menos importante, en el Centro Cultural La Moneda, en el 10 Salón Internacional del Cómic, el evento de cómic más importante de América Latina, cuando este sábado 14 y domingo 15 de julio del 2018. Será en el Hall Central, nivel menos 3, bajo la Plaza de la Ciudadanía, frente a la fachada sur del Palacio de la Moneda, de 10 a 18 horas. Entrada liberada, chiquillos. Corrí, yeah. Volé.
Nikon, ¿encontraste? ¿Alcanzaste a encontrar la dirección?
Sí, aquí estamos. La dirección es, dice, Antonio López de Bello.
Antonia.
Antonia López de Bello, 76, a 3 locales de Club Chocolate. Nah.
76. Número 76, ya.
Esto entonces, es la comuna de Recoleta.
Recoleta.
Agradecerle a Patricio Núñez que estuvo en los controles, a la gente de Radio Patricio. JGM, Radio Antonia FM y, por supuesto, la nuestra casa radial, Radio Universidad de Chile. Nos escuchamos dentro de 7 días. Chau.
Chau.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.